Ahora leeremos la última parte de esta pequeña profecía de Jonás, capítulo 4 y los versos del 5 al 11. Libro de Jonás, el capítulo 4 y del 5 al 11. Jonás 4:5. Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Yahvé Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero, al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, «Mejor sería para mí la muerte que la vida». Entonces dijo Dios a Jonás, «¿Tanto te enojas por la calabacera?» Y él respondió, «Mucho me enojo, hasta la muerte». Y dijo Yahvé, «¿Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales?». ¿Por qué no estamos viendo más conversiones? Creo que todos entendéis lo que quiero decir con estas palabras. La misión de la Iglesia principalmente es dar a conocer el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio, la buena noticia acerca de Jesús, cómo Él vino desde el cielo para vivir y morir, resucitar por nosotros. Y el deseo de los creyentes es que haya personas que lleguen a conocer al Señor, a ser salvas a través de esa predicación del Evangelio. Es decir, nuestro deseo es ver muchas conversiones de todo tipo de personas. Pero ¿cuántas conversiones estamos viendo en este momento aquí en España? Yo diría que en general, con algunas excepciones, estamos viendo pocas conversiones. ¿Y por qué? Si es así, ¿por qué tan pocas conversiones? Hay una respuesta, podemos decir, divina, es decir, una respuesta que no depende de nosotros, sino que depende de Dios, y es que el Señor es soberano y simplemente tenemos que reconocer que en este momento pues el Señor no está salvando a más gente. Si es Él quien salva y no nosotros, y si no está viendo más personas salvas, más conversiones, pues también es verdad que es porque Dios no está haciendo eso. Dios no está salvando a más personas. Si Él quisiera salvar a toda la gente aquí en este país, Él podría hacerlo. Pero se ve que no lo está haciendo, no en este momento. Entonces, creo que esta respuesta es válida. Hay un aspecto divino de la soberanía de Dios, y en este momento, por razones que solo Dios sabrá, pues Él no está salvando a más personas. Pero, dicho eso, creo que hay otras respuestas humanas que también son válidas. Dejadme que mencione algunas. Primero, porque estamos en un país, estas son razones humanas. Podemos discutirlas, podemos decir no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo o más o menos, pero creo que son factores humanos que pueden influir humanamente en la situación en la que nos encontramos. Estamos en un país todavía bastante católico, donde mucha gente es reacia todavía a cualquier mensaje diferente. Creo que ese factor sociológico, histórico, cultural, puede estar influyendo humanamente en la actitud de algunas personas o muchas personas hacia el Evangelio que se predica. Luego, al mismo tiempo, España es un país cada vez más secular. más agnóstico, más ateo, más materialista, etcétera, etcétera. Y mucha gente simplemente pasa olímpicamente del cristianismo, igual que pasan seguramente de casi cualquier otro mensaje religioso, porque ya no creen en nada en el sentido religioso de la palabra. Pero creo que podemos y tenemos que añadir otra razón humana por la cual no hay más conversiones. Creo que también es una razón válida, humanamente hablando, sin quitar lo que he dicho sobre divinamente hablando. Nosotros, los creyentes, apenas estamos evangelizando. Es tan poco lo que estamos haciendo en cuanto a evangelización. Y digo esto porque sabemos por la Biblia que Dios, que es soberano, ha querido salvar a la gente, ¿cómo? A través de la Iglesia, a través de los creyentes, a través del testimonio, las predicaciones, las vidas de los creyentes de sus hijos. Y por lo tanto, si ese es el medio que Dios ha puesto para salvar a la gente, Dios podría salvar a la gente sin necesidad de usarnos a nosotros ni a nadie más. Él podría hacerlo sin nosotros. Pero Él, en general, no quiere hacerlo sin nosotros, sino más bien a través de nosotros. Y por lo tanto, si es así, y si Dios mismo ha querido relacionar la conversión con la fiel predicación del Evangelio por parte de los creyentes y por una vida que respalde ese mensaje, si nosotros evangelizamos poco, y creo que es así en general, con algunas excepciones, si nosotros evangelizamos poco, no es de extrañar que haya pocas conversiones, porque Dios usa nuestra evangelización como el principal método suyo para salvar a la gente. Y si, por lo tanto, evangelizamos poco, hablamos poco de Cristo a las personas, no debería sorprendernos ver pocas conversiones. ¿Pero por qué no evangelizamos más? No quiero generalizar en el sentido de que yo sé que hay excepciones, hay personas que evangelizan más, hay personas que tienen quizás más don o que tienen más oportunidades o tienen un llamamiento de parte de Dios para dedicarse a evangelización. Pero salvando todo eso, ¿por qué no estamos haciendo más para evangelizar, para compartir el Evangelio con la gente? Pues este pequeño libro del profeta Jonás que hoy terminamos tiene una parte importante de la respuesta. Hoy llegamos al final de la historia de Jonás y el pasaje es el que hemos leído hace unos momentos, Jonás 4, del 5 al 11, y tengo 7 preguntas para nosotros. Hoy voy directamente al grano y voy directamente a nosotros. Muchas veces los que predicamos empezamos con lo que hay en el texto, con la gente que sale, como esta mañana, Abraham, Abimelech, y después hablamos de nosotros, aplicamos el mensaje a nuestras vidas. Pero esta tarde voy a ir directamente a nosotros. Y tengo 7 preguntas para nosotros, pero preguntas basadas en esta historia de Jonás y en cómo termina esta historia, como veremos ahora. La primera pregunta para nosotros es, ¿qué estamos esperando que ocurra? ¿Qué estamos esperando que ocurra? ¿Por qué hizo Jonás lo que hizo? Me refiero a cuando, después de haber predicado fielmente el mensaje de Dios en Nínive, cuando hubo ese gran arrepentimiento de parte de toda la gente de Nínive, y Jonás se enfada por esa conversión de tanta gente, cosa que nos extraña a nosotros, que estamos esperando ver conversiones y no las vemos. Y Jonás ve toda una ciudad de 120.000 personas convertida, y él, en vez de gozarse, alegrarse, él se enfada con Dios y, bueno, con todo, ¿no? Pero ¿por qué después no se va a su casa? Porque no se fue a su casa. Está enfadado, está enojado. Dios le ha hecho una pregunta retórica. Pero Jonás, vamos a ver, ¿tú haces bien en enojarte tanto? Y bueno, la respuesta es no, que no hace bien en estar tan enfadado por lo que ha pasado. Pero Jonás no se va. Él ha cumplido su misión, ¿no? Él ha cumplido la misión que Dios le dio. Ha predicado el mensaje de Dios fielmente en Nínive durante esos días. Toda la gente ha podido escuchar, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero Nínive no fue destruida porque hubo una reacción, hubo arrepentimiento sincero de parte de toda la gente de Nínive, empezando por el rey, pasando hasta los más pequeños, los más pobres de la ciudad. Pero lo que hace Jonás es, versículo 5, sale fuera de la ciudad de Nínive, no se va todavía a su casa, está a unos 800 kilómetros de su casa, muy, muy lejos, más lejos en aquel entonces que lo que sería hoy día. Y hoy día también 800 kilómetros, pues son kilómetros, pero en aquel entonces sería como cruzar el mundo entero para alguien en tiempos de Jonás. Pero él no se va a su casa. Él lo que hace es hacer una especie de casita con ramas para acampar, acampa, monta su tienda de campaña en las afueras de Nínive para ver qué pasaría. ¿Lo veis aquí en el versículo 5? Se hizo al oriente de la ciudad una enramada, se sienta debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Qué está haciendo aquí Jonás? Lo único que se me ocurre a mí es que Jonás estaba esperando a ver si al final el Señor destruiría Nínive. Porque ese fue el mensaje de Dios. Que él, Jonás, había predicado a toda la gente de Nínive. Él había predicado como profeta del Señor, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y era palabra de Dios, ¿no? Pero Jonás ha visto todo lo contrario hasta ahora. Ha visto que la gente se ha arrepentido. Pero aún así no se va, se queda. Pero en las afueras, para contemplar y para ver, a ver qué va a pasar ahora. Yo creo que, tristemente, en el corazón de Jonás todavía había una pequeña esperanza de que el Señor cambiara de opinión y que él siguiera adelante con su plan A, que era destruir la ciudad de Nínive. Y Jonás quiere estar ahí para ver la destrucción de Nínive y no el arrepentimiento que le ha hecho enfadarse con Dios. Y por eso la pregunta que planteo para mí y para nosotros es: ¿y nosotros? ¿Qué estamos esperando nosotros que ocurra a nuestro alrededor, en nuestra Nínive, aquí en Palma o donde sea que vivamos cada uno? ¿Qué estamos esperando ver? ¿Qué estamos esperando que acontezca en nuestro caso? ¿Qué queremos ver? ¿En qué está puesto nuestro corazón, nuestros deseos? ¿Estamos deseando de verdad ver un avivamiento, muchas conversiones? ¿Estamos esperando ver cómo Dios juzga a la gente muy mala ahí fuera? ¿Nos gustaría que Dios de alguna forma castigara a los que, hay que reconocerlo, merecen ser castigados por Él? ¿Eso es lo que esperamos que ocurra en nuestro entorno? La segunda pregunta es: ¿estamos acaso demasiado cómodos? ¿Estamos demasiado cómodos? ¿Veis lo cómodo que se puso Jonás aquí al final de la historia? Sale fuera de la ciudad, acampa como un campista o campamentista, acampa hacia el oriente de la ciudad, por cierto, al lado contrario de donde él tenía que ir para volver a su casa. Él, su casa estaba muy al oeste, al occidente, al oeste, pero él acampa fuera, dirección donde sale el sol, hacia el este. Y él acampa, se hace esa especie de enramada, se sienta debajo de la enramada, a la sombra, ¿veis? A la sombra. Podemos casi imaginaros a Jonás con su cerveza, tomando cerveza mientras disfruta de la sombra, a ver qué pasa. No tenía prisa, estaba tranquilo, como es alguien de vacaciones, está ahí súper cómodo. Y encima el Señor añade a su comodidad, porque el Señor hace crecer milagrosamente una planta, una calabacera, no sabemos qué planta era realmente, pero Dios hace que crezca esa planta milagrosamente, de repente, y tan grande, para darle aún más sombra, aún más comodidad a Jonás. Jonás está súper cómodo, quizás demasiado cómodo. ¿Y nosotros? ¿Estamos cómodos? ¿Solo evangelizamos cuando eso no afecta demasiado a nuestra comodidad? ¿Cuando no hay que salir fuera de la comodidad? ¿Solo estamos dispuestos a evangelizar así? cuando no nos incomoda evangelizar, estamos demasiado acostumbrados a la comodidad, a las comodidades. La tercera pregunta es, ¿quiere el Señor decirnos algo? ¿Quiere el Señor decirnos algo? ¿Veis lo que dice el Señor? Hay una palabra muy importante aquí y es la palabra preparar. Preparar, preparar, preparar. Versículo 6. Preparó Yahvé Dios una calabacera. Versículo 8. Al salir el sol, preparó Dios un recio viento. Y bueno, me he saltado número 7, versículo 7. Al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. Esta repetición de la misma palabra no es por casualidad. Es para que nos quedemos con la idea de que lo hizo Dios como creador. Él es soberano sobre toda la creación que es suya. Y si echáis un vistazo al capítulo 1, versículo 17, dice también, Yahvé tenía preparado, es la misma palabra hebrea. Cuatro veces, en una pequeña profecía de solo cuatro capítulos, el autor usa esta palabra cuatro veces. Preparó, 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 preparó. Y es porque Dios es el que prepara, el que controla, el que determina todo lo relacionado con su creación. Él controla los peces, grandes o pequeños. Él controla las plantas y los árboles. Él controla los bichos, como este gusano. Él controla los vientos y el sol. Dios controla absolutamente todo en la creación. No es la naturaleza, es la creación. Y Él es el creador, el que todo lo controla, todo lo prepara. Pero la cuestión es, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué la calabacera? ¿Por qué el gusano? ¿Por qué el viento? ¿Por qué el sol? ¿Qué quiso hacer el Señor preparando todas esas cosas? Pues quiso hablarle a Jonás. Quiso hacerle pensar a Jonás. Quiso transmitirle a Jonás un mensaje. Primero le da y después le quita. Primero le pone muy cómodo a la sombra, disfrutando de eso, de su vista de la ciudad, a ver qué pasa aquí, pero después el Señor deliberadamente le va quitando, quitando, quitando la comodidad hasta incomodarle mucho. No solamente le quita la sombra de la calabacera, luego encima le manda un viento fuerte, hace salir el sol para pegarle fuerte a Jonás. Y hay un mensaje en todo esto. Dios está haciendo todo esto para tocar el duro corazón de Jonás a través de todo, para hacerle pensar en qué me está diciendo el Señor, dándome, quitándome, en un momento me está bendiciendo y en el momento siguiente me está quitando las bendiciones, retirándolas, dejándome sufrir, hiriéndome con el calor del sol y con el viento en la cara y todo esto. ¿Qué me quiere decir Dios a través de todo esto? Y la pregunta para nosotros es, aunque sea de formas distintas, ¿querrá el Señor decirnos algo a nosotros a través de este libro de Jonás? ¿O querrá el Señor decirnos algo a nosotros dándonos cosas o incluso quitándonos cosas? Cuando el Señor nos da bendiciones o cuando nos quita bendiciones como la salud o la que sea, nos preguntamos, ¿qué me querrá decir a mí el Señor de esta manera, dándome, quitándome, permitiéndome pasar por esta prueba en la que estoy? ¿Querrá decirme el Señor algo a mí a través de todo esto, que es su providencia en mi vida? Sabéis que la providencia de Dios abarca todo, lo bueno y lo malo. La providencia de Dios es cuando tenemos salud y cuando tenemos enfermedades. La providencia de Dios está en todo en nuestra vida. Y en su providencia Dios nos quiere hablar, quiere tocar mi corazón, tu corazón. La cuarta pregunta para nosotros de esta historia es, ¿qué cosas nos afectan? ¿Qué cosas te afectan a ti? Es verdad que hay cosas que nos afectan más que otras. Y somos diferentes. Lo que te afecta a ti, a lo mejor a mí no. Y al revés también. Porque somos diferentes. Pero, ¿qué cosas nos afectan a nosotros? Si os fijáis, vemos aquí en esta historia muchos altibajos emocionales. en Jonás, muchos cambios de humor en Jonás. En el corto espacio de pocos versículos, en este capítulo 4, vemos a Jonás furioso, versículos 1 y 2, está furioso, está súper enfadado con el Señor por lo que ha pasado en Nínive. Está furioso. La semana pasada estuvimos hablando sobre estas palabras. Se apesadumbró en extremo, se enojó y el Señor tiene que preguntarle, pero Jonás, vamos a ver, ¿haces bien en tener esa actitud de enfado por lo que ha pasado? ¿Haces bien? Pero enseguida vemos aquí a Jonás tranquilo, bajo la sombra de su enramada y después con la sombra también adicional de la calabacera, y vemos a un Jonás, ya no parece tan furioso, está tranquilo. Está esperando a ver qué pasa, qué va a acontecer aquí en Nínive. ¿Qué va a hacer el Señor ahora? ¿Destruirá, a fin de cuentas, la ciudad? Luego le vemos muy contento. Versículo 6 dice que se alegró grandemente por la calabacera. Otra emoción distinta. Primero enfado, después tranquilidad y ahora alegría muy grande. Se alegró grandemente, pero enseguida está triste. Versículo 7. Dios preparó el gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Versículo 10. Y dijo Yahvé, tuviste lástima de la calabacera. Cuando Dios hace que muera la calabacera, cuando Dios le quita la calabacera, cuando el gusano hace su trabajo, Jonás se pone otra vez triste. Estaba muy alegre, muy contento, y ahora triste otra vez. ¿Y cómo termina? Pues termina otra vez enfadado. Otra vez, enfadado. Este capítulo empieza con Jonás muy enfadado, y también termina con Jonás enfadado. Porque dice en el 9, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Hemos completado el círculo de las emociones. ¿Veis cómo Jonás pasa por todo tipo de emociones, altibajos emocionales, en pocas horas, por todo lo que le va pasando a su alrededor, ¿no? ¿Y por qué? Porque en el fondo Jonás es un hombre egoísta. Jonás está centrado en sí mismo. Y cuando las cosas le van bien a él, cuando él está cómodo, alegre, contento, tranquilo. Pero cuando las cosas le van mal, enseguida cambia de humor y se pone triste, tiene lástima, está decepcionado, está enfadado, está indignado. Sus humores cambian con la dirección del viento, porque al final lo que determina sus sentimientos, sus emociones, es su propia comodidad, es él mismo, no la gente de Nínive ni otra gente. Lo que le importa es él mismo, nada más. Y sabéis, cuando nosotros somos así, cuando somos egocéntricos, o sea, centrados en nosotros mismos, cuando nuestro yo es lo más importante, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo me siento yo? Sabéis que hoy día estamos en la cultura del sentirse bien, sentirnos bien. Si no nos sentimos bien, salimos enfadados de la iglesia. Es que hoy no me han hecho sentirme bien. Estoy descontento. Yo vine a la iglesia para sentirme bien, pero salgo sin sentirme bien. Pero no venimos a la iglesia para sentirnos bien. Venimos para adorar a Dios. Sea que nos sintamos bien o no. Porque nuestros sentimientos varían y cambian cada dos por tres, pero no venimos para eso en primer lugar. Ahora, si podemos salir sintiéndonos bien, mejor, pero no venimos en primer lugar para eso. Pero cuando estamos centrados en el yo, ¿cómo me siento yo? ¿Cómo estoy yo? ¿Cuáles son mis sentimientos? Quiero estar alegre. Por favor, que me hagáis alegre. Cuando es así y estamos centrados en nosotros y no en el Señor y no en la gente y no en otras personas que también necesitan de nosotros, es normal que tengamos todo tipo de altibajos emocionales, y la culpa la tenemos nosotros, porque hemos puesto nuestro yo en el centro de nuestro universo, en vez de poner al Señor en el centro, y después a los demás, y en último lugar a nosotros mismos, que es como debería de ser. En quinto lugar, la quinta pregunta es, ¿qué nos importa más? ¿Qué nos importa más? Como ya hemos visto, el libro de Jonás es un libro de contrastes. Y sobre todo, el contraste entre la gran compasión del Señor por la gente y la gran falta de compasión de Jonás por la gente. Como he dicho ya otras veces, si solo os quedáis con eso, os habéis quedado con el tema principal de Jonás. Si queréis entender el libro de Jonás, es con esa frase. Jonás es un libro que nos habla sobre el contraste entre la gran compasión del Señor por la gente y, en contraste con eso, nuestra gran falta de compasión por la gente. Y en esta última parte del libro, el desenlace, ese contraste está representado por la calabacera. Si os fijáis, la calabacera domina los últimos versículos de Jonás. Del 6 al 10, que son 5 versículos, se habla de la calabacera en todos esos versículos porque es como si fuera la protagonista de esta última sección del libro. Es la calabacera. ¿Pero por qué? Porque la calabacera está representando algo importante. Está representando el contraste entre una simple planta y 120.000 personas en la ciudad de Nínive. Y el Señor está preguntando a Jonás, Jonás, vamos a ver, ¿qué te importa más? ¿Una planta? ¿Porque a ti te da sombra? ¿O el destino eterno de 120.000 seres humanos? ¿Qué te importa más, Jonás? Pero él ya ha demostrado lo que le importa más. Él tiene lástima por la desaparición de la calabacera, pero no le importa nada la conversión de la gente perdida, las ovejas perdidas de Nínive. Los contrastes que vemos al final, cuando Dios le habla por última vez a Jonás en este libro, en este encuentro, versículo 9, dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Yahvé, ¿tuviste tú lástima de la calabacera? Y con estas últimas palabras del libro tenemos la conclusión del Señor a Jonás sobre todo lo que ha pasado en esta historia. Dice, ¿tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció? Y ahora tenemos la parte importante. ¿Y no tendré yo piedad o compasión de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? ¿Veis? Dios está haciendo contrastes para que Jonás entienda el mensaje del Señor a él. El contraste entre el valor de una planta, una calabacera, muy bonita, para la sombra de Jonás, algo muy bueno, pero el contraste entre una simple planta y una ciudad de 120.000 personas espiritualmente perdidas, sin la palabra de Dios. Es un contraste entre Jonás y cómo es él, y el Señor y cómo es él. Es el contraste de todo este libro entre la compasión del Señor y la falta de compasión, la falta de amor de Jonás. A Jonás le importaba más su calabacera que la pobre gente de Nínive. Pero ¿y nosotros? ¿Qué cosas son las que más nos importan a nosotros? Este predicador americano conocido, Tim Keller, una de las cosas que él suele decir muy a menudo es, las cosas en las que pensamos cuando estamos solos son las cosas que revelan lo que hay en el corazón y cuáles son nuestros ídolos. Si somos honestos delante de Dios, cada uno consigo mismo, ¿cuáles son las cosas que nos importan más? Y quizás la respuesta sea un poquito chocante, un poquito vergonzoso saber cuáles son nuestras prioridades. Si nos importa más la gente o si nos importan más otras cosas que realmente no tienen importancia en comparación con la gente. Número 6, la sexta pregunta es parecida a la anterior. ¿Nos importa la gente perdida? Este punto es parecido, pero lo que quiero resaltar es el triste hecho de que a Jonás no le importaba la gente perdida en Nínive. Y creo que la aplicación de esta pregunta número 6 es evidente, está clara. ¿Nos importa a nosotros? ¿Te importa a ti? ¿Me importa a mí, hermano, hermana, hermanos, nos importa de verdad la gente perdida, porque la gente está perdida, ¿no? Creemos que la gente sin Cristo está perdida, ¿no? Y eso quiere decir que ahora están sin Dios, sin esperanza, y si mueren en esa misma situación, van a ir directamente a un infierno donde van a pasar toda la eternidad sufriendo. ¿Nos importa eso? ¿A mí me importa eso? Es fácil decir, sí, 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 nos importa. Pero la respuesta está en los hechos, no en las palabras correctas, no en la respuesta correcta. ¿Qué dicen nuestros hechos? ¿Qué dicen nuestras vidas? ¿Qué dicen nuestras prioridades? ¿Qué dice cómo usamos nuestras horas de cada día, de cada semana? ¿Qué dicen los hechos sobre qué nos importa y hasta qué punto nos importa la gente perdida? ¿No es verdad que si nos importara de verdad la gente perdida, correríamos más riesgos cada semana, cada día, para sacar el tema del Evangelio como fuera? Aunque la gente nos insultara, aunque la gente nos criticara, no quiero saber nada de tu religión, déjame en paz, déjame tranquilo. Pero no nos importaría arriesgar esas reacciones negativas y duras de la gente si realmente nos importara la eternidad, el destino eterno de la gente. Estaremos dispuestos a sufrir no solamente palabras agresivas, sino estaremos dispuestos a sufrir violencia incluso, arriesgar nuestras vidas, nuestra piel, si fuera con la idea de ayudar a la gente que nos importa a escapar de la condenación eterna. Y número 7, y última pregunta, ¿cuál es el problema de fondo? ¿Cuál era el problema de Jonás? Ya lo hemos visto y lo he dicho muchas veces. El problema de fondo era su falta de compasión, su falta de amor por la gente de Nínive, por la razón que fuera. Porque eran asirios, porque eran enemigos, porque eran paganos, porque no eran creyentes en el Dios verdadero. Las razones pueden ser o pudieron ser varias, pero el caso es que el problema de fondo de Jonás era su falta de compasión, su falta de amor por los habitantes perdidos de Nínive. ¿Cuál es nuestro problema número 1? ¿Por qué no evangelizamos más? ¿Por qué no pensamos en otras maneras, otras formas de hablar con alguien, o sea, con gente que conocemos, o salir a la calle? ¿Por qué no nos arriesgamos más? ¿Por qué no estamos dispuestos a parecer locos a la gente, que la gente se ría de nosotros? ¿Por qué no estamos dispuestos? Porque en el fondo, la pura realidad, yo hablo por mí, es que no tenemos la compasión, no tenemos el amor por la gente que deberíamos tener. No tenemos el corazón que tiene el Señor. Y si tuviéramos una milésima parte del corazón del Señor, estaríamos evangelizando todas las horas de todos los días, buscando oportunidades, arriesgándonos por puro amor, por pura compasión de la gente perdida. Porque la misión de la Iglesia es esa, ¿verdad? Evangelizar, anunciar, dar a conocer, compartir las palabras que queramos usar, la buena noticia acerca de Jesús, compartirla con la gente. Pero nos falta lo más importante, nos falta el corazón. No, el problema no son los métodos. El problema no son las cosas externas, secundarias. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Puede tener su importancia, pero no es lo más importante. Porque si está en su sitio el corazón, la compasión, el amor, lo demás también estará en su sitio. Buscaremos alguna manera de hacerlo, pero lo haremos. Porque sale del corazón. Pero cuando falta lo más importante, el corazón, cuando no tenemos el corazón que tiene el Señor, cualquier excusa nos impedirá evangelizar, porque siempre hay pegas. Si queremos encontrar pegas, con dar folletos, con empezar a hablarle a la gente, con ir a Plaza España o cualquier mercadillo para intentar hablar del Señor, siempre, siempre, siempre podemos encontrar mil pegas para no hacerlo. Cuando lo único necesario para que sí lo hagamos es tener un corazón que refleje el corazón que vemos aquí de Dios. Los de Nínive eran paganos, eran idólatras, eran enemigos de Dios. Eran gente despiadada, cruel. Iban a arrasar un montón de tierras, de países a su alrededor, incluyendo a Samaria e Israel y todo eso. Y aún así, el Señor tiene un corazón de compasión y de amor, porque Él los veía como ovejas perdidas, sin pastor, sin predicador. Y Él les manda un predicador. Así es el amor, la compasión de Dios. Jonás es una historia de compasión, pero de la compasión no de Jonás, tristemente, sino de Dios. Y es esa la compasión que tú y yo necesitamos. ¿Cómo termina el libro de Jonás? Es curioso porque termina con una pregunta. ¿Cuántos libros de la Biblia, que tiene 66 libros, terminan con una pregunta? No lo sé, pero creo que no hay más de dos. Y este es uno de ellos. Quizás sea el único caso, no lo sé, pero de todos los libros de la Biblia, Jonás termina con una pregunta. Es una pregunta de Dios. Es una pregunta retórica, porque la respuesta es tan evidente, tan obvia, que no hace falta decirla. Dice Dios, ¿tendré, no tendré yo piedad o compasión de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta de Dios es que sí. Yo, el Señor, tengo que tener piedad, tengo compasión de esas 120.000 personas perdidas. Tengo piedad, tengo compasión, porque es lo que me sale del corazón. No sabemos qué efecto tuvieron esa pregunta y su respuesta sobre Jonás, porque no sabemos nada más sobre Jonás. Pero queda muy claro qué efecto debería tener esto sobre nosotros hoy. La pregunta del Señor y la respuesta a la pregunta son el reto del libro de Jonás para nosotros hoy. Si el Señor tiene este corazón, si el Señor tiene esta piedad, esta misericordia, esta compasión, este amor por la gente, ¿no deberíamos nosotros también reflejar todo eso en nuestra relación con el mundo perdido a nuestro alrededor?